Representante por Antioquia y miembro del Centro Democrático Generación del 14, Federico Hoyos. Muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Londoño. Un saludo a toda su audiencia.
Cuénteme una cosa. ¿En 1000 días no habrá tiempo suficiente para conversar lo que se quiera conversar sobre cualquier tema? ¿Es posible que una conversación lleve 1000 días y que prácticamente no haya empezado? Porque los grandes temas de esa conversación, que son la desmovilización, la entrega de las armas, el sometimiento a la justicia, sobre eso no se ha dicho una sola palabra. ¿Cuál es la visión que usted tiene de ese fenómeno?
Han sido 1000 días de poesía, 1000 días donde no se ha concretado nada, 1000 días de violencia, de desesperanza, de polarización para el país, de aumento del narcotráfico, de la extorsión, de los ataques a instalaciones militares, a la fuerza pública. 1000 días en donde la ciudadanía, que iba con la frente erguida en alto, mirando un país que mejoraba, que derrotaba el terrorismo, que tenía un líder que había conducido al país de sus épocas más oscuras a la salida del túnel, vuelve a mirar un país sin rumbo, un país en donde las FARC se convierten en actores políticos, se convierten en voceros internacionales, en un gobierno casi alterno en donde habla Timochenko como jefe de Estado y sus ministros desde La Habana. Ese es el resumen de los 1000 días de este proceso de paz. 1000 días donde no ha habido un solo acto concreto de paz que la ciudadanía haya podido ver. 1000 días en donde las minas antipersonal siguen explotando, los niños, los ciudadanos, los animales siguen cayendo allí. 1000 días en donde, mientras las FARC se han convertido en grupo político legítimo, el Centro Democrático y la oposición democrática se ha convertido en criminal y en opositor de supuestamente lo que es lo mejor que le ha pasado a Colombia en 50 años, este falso proceso de paz.
Representante, esos 1000 días están antecedidos de otros días de los que no hay contabilidad exacta. Porque estos 1000 días se cuentan a partir del inicio formal de las conversaciones. Pero ¿qué pasó en la época de la informalidad? Época de la informalidad en la que se discutió la plataforma socialista de las FARC, a la que no le encontró objeciones Juan Manuel Santos. ¿Usted sabe en qué va ese esfuerzo de una colega suya del Centro Democrático en el Parlamento, Paola Hoyos, para obtener la famosa cartica de Santos, que puede ser un punto crucial para el inicio de esas conversaciones, según lo dice el socio de Santos, el asesino Carlos Antonio Lozada?
Paola Urguina, a raíz de una entrevista que tuvo con usted en estos micrófonos, se le ocurrió la idea de mandar un derecho de petición para que la carta de la que habla el criminal Lozada fuera revelada a la opinión pública. La carta enviada por el presidente Santos, donde supuestamente se dice que se negociaría todo, que no había ningún tema vedado en la mesa de negociación. Paola muy valientemente mandó ese derecho de petición. Claro que no se lo han respondido. Ahora, yo aquí tengo en mis manos en este momento un librito que compré hace unos días en un viaje, el del señor Enrique Santos Calderón, que se llama Así empezó todo, no sé si ya lo leyó. Y ahí queda en letra y se demuestra cómo este proceso de paz arrancó hace mucho más de 1000 días. Y desde el 20 de julio de la posesión de Juan Manuel Santos, cuando tiró una frase famosa que decía que las llaves de la paz aún no se habían tirado al mar, en ese momento Enrique Santos Calderón arranca aproximaciones con las FARC. Es decir, estas conversaciones llevan prácticamente desde el inicio, desde los primeros acercamientos, vamos ya para casi 6 años de negociaciones. Es decir, más de lo que se está mirando. No lo digo yo, no lo dice el Centro Democrático, lo dice el propio hermano del presidente de la República, Enrique Santos Calderón.
Dije por equivocación Paola Hoyos, por Dios, un lapsus por el que ofrezco disculpas. Es que una mezcla, estoy hablando con Federico Hoyos y entonces a Paola la puse también Hoyos, Paola Holguín, y Federico Hoyos que es la persona con quien estamos hablando. Doctor Federico Hoyos, hay un tema que no ha sido analizado a raíz precisamente de esta famosa cartica, que es la plataforma de las FARC, la plataforma socialista de las FARC, a las que Juanpa no le encontró objeciones de fondo que proponer. Entonces, patria y socialismo, o como patria y muerte, patria o muerte de otros eslogan muy cercanos a nosotros, patria y socialismo. A los colombianos les han explicado suficientemente que es de eso de lo que se trata, de convertir a Colombia en una patria socialista? ¿Eso lo tiene claro el pueblo colombiano?
No, doctor Londoño, claro que no lo tiene claro, porque estos son documentos que apenas la opinión pública está viniendo a examinar. Este documento denominado Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia tiene fecha de 2008. Y yo no creo que sea simplemente una carreta o que sea una de esas teorías conspirativas de las que el gobierno dice el uribismo nos inventamos. Te voy a decir por qué no. Muchos de los temas de los que se habla aquí en esta Plataforma Bolivariana, uno ve que diferentes congresistas de la Unidad Nacional los empiezan a ir soltando poquito a poquito, le menciono algunos. Uno, el pueblo democrático ha sido insistente en que las Fuerzas Armadas de Colombia se tienen que reducir y tiene que haber una depuración, como le dicen ellos, y tiene que haber una fuerza mucho más pequeña, acorde a lo que sería un posconflicto en Colombia. Diferentes voces, incluso de representantes contrarios a mis ideas, sostenemos que entre más paz haya, más seguridad debe haber, y la Fuerza Armada no puede reducirse en un solo hombre o en una sola mujer, en una sola mujer en Colombia. Acá la Plataforma Bolivariana, por ejemplo, se habla de la reducción de las Fuerzas Armadas. Otra de ellas, si no estoy mal, el senador Galán la semana pasada fue quien defendió esta tesis en comisión primera en un debate de control político a la policía. Dice que la Policía Nacional deberá depender del Ministerio del Interior y de la Justicia, con una función preventiva, moralizada y educada en respeto a los derechos humanos. Ahora que no se ha firmado la paz, no se ha llegado a ese bendito posconflicto que tanto nos venden, ya nos están diciendo que la Policía Nacional se tiene que reducir y que tiene que cumplir una labor, digamos, pedagógica o cívica en las ciudades, como si las FARC fueran el único mal de Colombia, como si después de la firma con las FARC todo se fuera a poner color de rosa, y como si el crimen, la extorsión, la venta de drogas, el fleteo se fueran a acabar con la firma de paz. Esos punticos que le acabo de tocar, doctor Fernando, se ven acá en este documento Plataforma Bolivariana y se oyen en el Congreso de la República graneaditos día a día.
Graneaditos día a día. Lea la plataforma y verá que en la plataforma se propone la prohibición de la extradición. ¿No estamos volviendo a la época de Pablo Escobar con la Constitución del 91? ¿No estamos volviendo allá?
Pues, doctor Fernando, todos esos triunfos que el país ha detenido, la extradición, la política de seguridad democrática, la cohesión de la nación en torno a la lucha contra el terrorismo, es que se ha retrocedido mucho, porque le digo por dónde empecé. Las FARC eran vistas como una asociación criminal, terrorista, con un enorme rechazo popular, como fue demostrado en diferentes manifestaciones públicas, pasaron a convertirse en una especie de gobierno alternativo que opina de lo divino y del humano desde La Habana. Todo porque el gobierno nacional lo ha permitido. Mientras tanto, vemos diferentes noticias de prensa en donde se demuestra que, por ejemplo, le doy este dato que a mí me dejó escandalizado ayer, de un informe de la Universidad Sergio Arboleda de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales, que maneja el doctor Juan Lozano, de 2010... a 2014, la extorsión ha pasado de 1.343 casos a 4.888, un aumento de más del 250%. Otra de las noticias que escandalizan al país: las FARC ahora no se limitan únicamente a sembrar coca, a producir coca, sino también ya están produciendo éxtasis, como encontró el Ejército Nacional ayer en Putumayo, con ganancias calculadas por 10.000 millones de pesos semanales para el frente que lo hacía. Ese es el grupo con el que se sigue negociando incluso la política antidrogas del país. Faltaba a ver el país que la política antidrogas se negociara con el mayor cartel, y mientras tanto la opinión pública lo único que dice, o nos quieren vender en algunos sectores de la opinión pública, es que esta ha sido la conversación más importante, que más avances ha tenido en la historia de Colombia con las FARC, porque se ha llegado a unos puntos de acuerdo en el tema agrario, en el tema político y en el tema de lucha antidrogas. Toda la carreta antidrogas que nos han echado durante estos 1.000 días, ahí está reflejada. Las FARC están produciendo 10.000 millones de ganancia mensualmente en el Putumayo en venta de éxtasis a carteles mexicanos.
Al cartel de Sinaloa. Corrigiendo exactamente lo que aparece en una serie televisiva que hizo Caracol en asocio de Telemundo de los Estados Unidos, que se llama El Señor de los Cielos. Y esto ya tiene un tiempo. Son las alianzas entre los carteles colombianos y los carteles mexicanos de la droga, que son los que están mandando. Y están mandando en todo el país, pero la situación de la costa pacífica es sencillamente dramática. Sencillamente dramática. Lo del Pacífico, sencillamente perdimos el Pacífico, en pocas palabras. Y mientras tanto, Doctor Federico Hoyo, representante a la Cámara, no se habla de lo que se tiene que hablar en La Habana, del desarme con entrega física de armas, del sometimiento a la justicia, de lo que va a ser realmente la entrega de unos criminales al Estado. Sobre eso no hay nada. ¿O ustedes en el Parlamento tienen noticias de que se haya avanzado en esos diálogos secretos en La Habana, en esos temas que son los esenciales?
No, señor, no. Es que son muchos los temas esenciales. Por ejemplo, el tema de la liberación de los niños reclutados. ¿En qué va eso? ¿Cuántos les han sido entregados el ICBF? Segundo, 1000 días en donde se sigue desconociendo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Ha sido la negación de la justicia internacional durante más de 1000 días. En donde se dice que eso no puede ser obstáculo, supuestamente, para firmar la tan anhelada paz del país. 1000 días en donde no se ha definido un ápice de si las FARC entregarán o no su fortuna que han obtenido durante todos estos años por el negocio del narcotráfico, el secuestro, la extorsión. De eso tampoco se habla. 1000 días en donde no se ha definido si las FARC cooperarán activamente, realmente, no con retórica, sino en el terreno, con las botas puestas, limpiando el país de minas antipersonal como crimen de lesa humanidad que es. 1000 días en donde, mientras nosotros los del Centro Democrático somos enemigos de la paz, se habla en todos los escenarios de que las FARC tienen que participar en el Congreso. Esos han sido los 1000 días de resumen de este proceso de paz, doctor Fernando. Un país polarizado, un país que no ve para dónde va esto. Y mientras tanto nos dice uno de esos senadores, que es muy defensor de la unidad nacional del presidente Santos, que salta de buque en buque, dependiendo para dónde vaya yendo la corriente, que no, que es que hay que celebrar los 1000 días de negociación, de diálogo. ¿De qué le sirve un diálogo eterno al país si no se concretan hechos de paz, que es lo que todos anhelamos y pedimos? De nada.
Hechos de paz no, hechos de seguridad. Es que nos vendieron el cuento de la paz. Lo que necesita el país es la seguridad que nos trajo el presidente Uribe. Después de un esfuerzo colosal, le dio a los colombianos seguridad. La paz es una noción que tiene que ver con la guerra, y aquí no hay guerra. Aquí lo que hay es terrorismo, como también el uribismo lo sostiene todos los días. Doctor Federico Hoyos, aquí en esta plataforma de las FARC, hay temas sobre los cuales se tiene que meditar muy seriamente. Por ejemplo, el tema de la democratización de los medios masivos de comunicación. Esa democratización supone lo que está haciendo en Venezuela, es que el Estado se quede con ellos, porque al quedarse con ellos en un Estado totalitario se democratizan los medios de comunicación. Y uno ve a los medios de comunicación felices con los diálogos y no se han dado cuenta de que sus propietarios serán las primeras víctimas de un acuerdo entre el gobierno y las FARC.
Mire, el tema de los medios de comunicación es, digamos, de lo más escalofriante que tiene esta plataforma bolivariana. Porque no es más que eso, no es democratización de los medios de comunicación, es la estatalización de los medios de comunicación. Es que el Estado o un ministerio se convierta en la sala de reacción de los medios de comunicación y le digan qué es lo que tienen que decir, qué es lo que tienen que presentar. Programas como La Hora de la Verdad serán los primeros en desaparecer en caso de que esto se lleve a cabo. Cualquier voz opositora en un periódico, en radio, en televisión, que no esté de acuerdo con la plataforma bolivariana, pues inmediatamente será tildado de enemigo de la patria o alguna cosa de estas y llevado al cadalso. Como mínimo, por lo menos será dejado mudo. Y por lo tanto, la ciudadanía únicamente tendrá una visión unilateral de las cosas. Hoy los medios de comunicación en Colombia, yo lo he dicho, doctor Fernando, pues han pasado por una crisis de años, y es por los pocos medios de comunicación que hay, que existen. Cada vez que surgen programas como el suyo, programas de voces disidentes, programas de voces independientes, eso alimenta la democracia, porque le dan la posibilidad a la persona de tener más de 2 botoncitos en el carro o de 2 botoncitos en el radio que tienen en la casa para ver si oyen este o este. No, hay que darle 3, 4, 5, 6 botones para que cada persona escuche lo que quiera. Pero aquí no hemos podido con el tercer canal. Aquí no hemos podido con otro periódico, con otra revista independiente que muestra las cosas desde un ángulo diferente. Y cuando salen voces opositoras, como la de Claudia Gurizati, por ejemplo, ahora, uno de estos señores de apellido Valencia le dice que pone en riesgo el proceso de paz, que es una enemiga de la paz, y se vuelve un debate nacional porque una periodista actúa libremente acorde al trabajo que debía hacer, que es el de informar y no estar opinando. una cosa es el medio de comunicación que informativo, otra cosa es el medio de comunicación de opinión. Son diferentes, y acá se ha confundido esa línea gris, en donde incluso ahorita quienes informan son criticados por otros colegas, como ocurrió ayer con el caso de Claudia Gurizate, que ha hecho un papel valiente e independiente por quienes no están de acuerdo con la manera como ella ve el mundo. Es decir, quien no ve el mundo de acuerdo al proceso de paz, quien no vea el mundo de acuerdo a la participación política de las FARC, quien no vea el mundo de acuerdo a lo que este gobierno ha querido vender, entonces es enemigo, entonces es poco ético, entonces tiene una agenda propia y entonces es guerrerista. Es lo que se ha vendido durante estos mil días. Hasta los medios de comunicación se le ha metido esto. Y lo que usted menciona no es simplemente una teoría de esas conspirativas, no. Las FARC han pedido desde La Habana que ellos tienen que tener acceso a medios de comunicación, que tienen que tener una prensa, que tienen que tener un canal de televisión y que tienen que tener radio. Esta plataforma bolivariana, como le decía anteriormente, doctor Fernando, se va concretando poco a poco en el discurso de las FARC y de algunos representantes de la ciudadanía en el Congreso de la República.
Mil días de guerra tuvimos entre 1899 y 1902. Mil días de la atroz guerra de los mil días, que hizo desaparecer 100 años de historia de Colombia. Nos quedó un desierto, nos quedó un país que había que empezar a construir. Y ahora tenemos mil días de conversaciones, mil días echando paja. Es que a los colombianos como que no hemos hecho reflexión sobre esto. ¿Qué conversación puede durar mil días? A ver, ¿cuál es el tema que se demore mil días para conversar? Aquí se hizo una reforma a la Constitución en el año 91. Buena, regular o mala, a mí me parece pésima, pero cada uno se formará la impresión que tenga. Para hacer una Constitución política de Colombia, eso tomó 7 meses. Aquí van mil días y en mil días no han empezado las conversaciones. Representante, esto es el mayor escándalo político en la historia de Colombia y el mayor fracaso que ningún gobierno haya tenido en un propósito. Mientras tanto, el país se incendia, Buenaventura no tiene luz, las minas antipersonas asesinan por lo menos un colombiano cada día. La gente está extorsionada, los niños están reclutados, la empresa extranjera está volviéndose a sus territorios de origen. Esto es un desastre, un caos, pero llevamos mil días de conversaciones. Bueno, a ver quién es capaz de conversar mil días sobre nada. ¿Esperando qué? Pues esperando tomarse el país mientras tanto, esperando hacer propaganda mientras tanto, esperando a que mientras tanto los colombianos nos rindamos por fatiga. Representante, los primeros que no se pueden fatigar son ustedes en el Congreso. Ustedes le están dando un ejemplo al país de lo que puede ser una oposición, o lo que debe ser una oposición democrática seria, fundada, profunda y valerosa. En eso no se pueden fatigar, representante.
Sí, señor, estamos en esa lucha. Es una batalla de todos los días que tenemos el mejor general que es el presidente Uribe, y ahí pues con ese ejemplo hace hinchar el corazón y hace que lo mínimo que se puede hacer es seguirlo. No han sido mil días entonces de guerra civil como fueron en la guerra de los días en Colombia, ¿no? Con orígenes políticos, el Partido Conservador, Partido Liberal. Aquí han sido mil días de puro terrorismo. Esos han sido los mil días. Mil días en donde los inversionistas extranjeros siguen perdiendo confianza en el país, siguen dejando de generar empleos, de dinamizar la economía. Perdemos todo, doctor Fernando. Incluso los mismos amigos del gobierno, el mismo gobierno sigue perdiendo. Pero en eso estamos, dando este debate con altura, con respeto, desde la democracia, desde las instituciones, y no nos cansamos. Como decían en Venezuela, el que se cansa pierde. Y nosotros acá seguimos firmes, cohesionados como bancada Centro Democrático, para dar esta lucha desde la institución, desde el Congreso de la República y posteriormente, Dios quiera, desde las alcaldías, consejos y gobernaciones con las elecciones de octubre de este año, que es importante que ganemos para que estas ideas se repliquen y sigamos haciendo un trabajo serio, una oposición democrática al proceso de paz. A ver si esto se concreta algún día, o en una firma con justicia, o simplemente en una firma de maquillaje y cosmética. Esperemos que sea lo primero.
Representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento de Antioquia, Federico Hoyos, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad.
A usted muchas gracias por el espacio, un buen día, saludos a la audiencia.
Queridos compañeros de la mesa, representantes como este nunca hubieran llegado a la Cámara si no hubiera sido por el movimiento del presidente Uribe. porque aquí lo que se necesita es disque hacer carrera política, con clientelismo, con puestos, con contratos, con compromisos infames, siempre con a través del Fisco Nacional. Pues Federico Hoyos es un representante de esa generación del 14 que se lo debe todo al país que votó por ellos, gracias a la orientación y al liderazgo del presidente Álvaro Uribe Vélez. Federico Hoyos, representante a la Cámara por Antioquia, Centro Democrático, generación del 14, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.
A las 7 de la mañana.